Ya estamos prontos entonces con Antonio Mercader, buen día.
Buenos días, Emiliano.
Esteban Valenti, ¿cómo te va?
Buenos días y combativos días.
Vamos a ver. Daniel Chaschetti, ¿cómo andas?
Muy bien, muy bien.
Y como invitado esta mañana en esta mesa, Ricardo Lombardo. ¿Qué pasó?
Se están pegando, Valenti y Mercader se están pegando.
Justo cuando yo estaba saludando a nuestro invitado, bueno. Ricardo, bienvenido,
Bueno, buen día, muchas gracias por la invitación.
Vamos a estar cambiando el plan que teníamos para esta tertulia porque en principio había otro asunto para abrir nuestro menú de hoy, pero la emisión de Zona Urbana de anoche, la entrevista al doctor Pedro Bordaberry, que salía a la opinión pública a defender a su padre en los dos procesos judiciales en los que se encuentra acusado, el proceso por atentado a la Constitución y el otro donde se lo considera responsable, según la acusación de la fiscal, de las muertes de Miquelini y Gutiérrez Ruiz. Un programa que derivó en una polémica, porque el senador Rafael Miquelini llegó al estudio y terminó debatiendo con Pedro Bordaberry a partir de grabaciones que el doctor Bordaberry había realizado de una conversación con Miquelini y de otra con el doctor Gonzalo Fernández.
Presenta Banco Santander para Supercuenta PYME. Es hora de que alguien te dé una mano.
Fue un hecho político fuerte. Fue evidentemente una sorpresa para muchos y tema de conversación obligado esta mañana. Así que me gustaría empezar con ustedes por acá. Y no sé por dónde empezar, porque como quedaba claro hoy temprano en los mensajes de los oyentes, bueno, y en la reflexión que cualquiera de nosotros hace, los capítulos de análisis, los frentes de lectura de lo que pasó anoche son diversos. Me gustaría que cada uno eligiera alguno. A ver.
A mí en general me dejó un gusto amargo. Amargo por la situación que se daba allí, dos hijos de dos personas con actuación 30 años atrás, discutiendo sobre temas y discutiendo como hijos, no discutiendo como políticos. Yo hubiera preferido que dos hombres jóvenes, sin duda con futuro, cada uno en su partido, en su sector político, un senador, un exministro, estuvieran hablando de los problemas del futuro del país, de los problemas de hoy, y no de problemas ocurridos hace más de 30 años, en los que además, digo, es muy difícil juzgarlo, digo, no se los puede juzgar como políticos, hay que juzgarlo como hijos, porque ¿cómo decir que Pedro Bordaberry estuvo mal porque le grabó una conversación a Gonzalo Fernández o a Rafael Michelini cuando está actuando como hijo? Él está impulsado por, bueno, por su amor, el amor a su padre, el respeto a su padre. De la misma manera, ¿cómo culpar a Rafael Michelini por su doble discurso de decir por un lado que Bordaberry es culpable y por otro lado que no es culpable, cuando en realidad no está actuando como político, está actuando como hijo y guiado por sentimientos que son emocionales, pasionales? Entonces es muy difícil emitir un juicio racional sobre esas cosas, pero resumiendo, me provocó tristeza, porque uno dice, bueno, el país tiene muchas tiene gente, tiene reservas, tiene gente capaz, gente joven, con posibilidades, como eran los dos anoche, y los dos enzarzados en una discusión sobre el pasado. La pregunta es que nuestros nietos, nuestros bisnietos van a seguir discutiendo 50, 60, 80 años. Yo me pregunto, ¿qué sería de los países que han tenido problemas similares o peores que el del Uruguay si estuvieran enzarzados en estas polémicas? ¿Qué sería de los países de la ex Unión Soviética, por ejemplo, donde crímenes, torturas, digo, todo esto se conoció, digo, irían adelante Alemania Oriental, la República Checa, Rumania, demás? No, digo, no discuten todos los días. Este tipo de episodios 30 años después no se dan.
Esteban, ¿cuál es el enfoque que tú eliges? Porque vi en algunas fotos esta mañana en la prensa que estuviste en la puerta de Canal 10 anoche a la salida de Rafael Michelini.
Sí, yo salía de mi programa en TV Libre, Bitácora, y como la producción de este programa me avisó, sintonicé, y como vi que había un clima muy tenso y que me parecía que tenía que llevar mi solidaridad y mi apoyo a Rafael, fui a hacer eso, lo saludé en la puerta y después nos encontramos un grupo de personas.
Pero no presenciaste el debate.
No, lo presencié en el bar de la esquina, el último bloque estaba lleno de gente que había ido espontáneamente, además porque había de diferentes tipos.
Ahora, entonces, ¿podés sacar algunas conclusiones ya?
Sí, no? Además yo tengo una ventaja. Yo estaba en la Argentina en esa época. Yo era el responsable de una parte importante del aparato del Partido Comunista en la Argentina en esa época y conozco bastante los detalles y las características, pero no voy a aportar eso. Yo quiero partir de un hecho que es el cambio sustantivo, que no es solo una discusión más, y que me parece que es lo que le da a todo este debate la posibilidad de una resolución. Y es el hecho de que está actuando la justicia, después de 20 años, en este país, en un caso emblemático que fue el asesinato no solo de dos personas, sino de cuatro personas, eso lo quiero decir, porque en cualquier interpretación hay que incluir el hecho de que se secuestraron a dos senadores, a dos legisladores de primer nivel, cinco personas, un matrimonio y al doctor Liberov, todos de diferentes, digamos, como para abarcar a todo el espectro político de exiliados en la Argentina. Que todos esos episodios, los testimonios que cada uno de nosotros podemos dar, las pequeñas interpretaciones que por otro lado me importan relativamente, encajan siempre y cuando terminen donde tiene que terminar. ¿Dónde tiene que terminar? En la justicia. La justicia uruguaya, por primera vez, después de 20 años, y es, me parece muy bien que así suceda, porque eso además fue una voluntad expresada por todos los partidos que no se cumplió, va a poder dictaminar la responsabilidad del presidente, de facto, del dictador de facto. Eso no se lo quita a nadie, eso no es un problema que decida la justicia. La justicia va a decidir si Bordaberry tiene que ir preso o no tiene que ir preso. Pero que fue el dictador bajo cuyo mandato se cometieron decenas de crímenes contra los derechos humanos y un crimen absolutamente abominable como la destrucción de la democracia uruguaya, eso es un cambio radical y fundamental. Y ayer hubo aportes, hubo un hecho nuevo, y a mí me parece que el hecho nuevo es que Bordaberry utilizó grabaciones de conversaciones personales, a las cuales también podemos hacer referencia, porque es un ingrediente nuevo, para, digamos, utilizarlo en esta discusión que la sociedad uruguaya está viviendo con gran atención.
Ricardo, ¿tú lo viste?
Sí, lo vi, y lo vi como parte de dos dramas, y ese es el enfoque que le quiero hacer. Un drama personal, un drama individual de cada uno de los dos que estaban allí. Uno, que le habían asesinado al padre y que de alguna forma tenía su vida condicionada y tiene su vida condicionada, por más que ha sido senador seguramente por ese hecho y por ser hijo de Michelini, no creo que por sus méritos personales lo hubiera logrado, pero sí ha cargado y carga hoy con esa mochila terrible de que le hayan asesinado al padre y que no sepa quién lo mató y que no haya podido determinar todavía quiénes son los responsables de ese hecho. Y eso es un drama personal muy fuerte. Y por otro lado, el drama personal del hijo de quien fue el quien traicionó las instituciones, traicionó los partidos políticos, violó la Constitución y terminó siendo el exponente de una postura política tan a la derecha que hasta los propios, estaba a la derecha de los propios militares. Y digamos, todos sabemos que Juan María Bordaberry terminó haciendo una propuesta de carácter fascista, corporativista, del estilo de la Falange española. Y bueno, y el hijo de esa persona tiene hoy que cargar con esa mochila intentando que su padre de 80 años no vaya a la cárcel. Creo que son dos dramas que se pusieron de manifiesto, dos dramas individuales que se pusieron de manifiesto y terminaron con dos, ya no se le puede decir jóvenes, dos hombres de la vida política enfrentados en una...
Para el Uruguay son jóvenes.
Sí, pero no lo son, y creo que ese es un tema. Ahora, que tenemos que empezar Y si me permitís, porque creo que hay otra parte del drama, hay otra manifestación del drama, y es el drama colectivo, y es cómo damos la vuelta a la página a esto, cómo se termina esto. Como decía Mercader, eran dos personas discutiendo cosas que pasaron hace 30 años, y los países no discuten 30 años las mismas cosas. Entonces, ¿cuándo vamos a terminar con esto? Hubo la ley de caducidad y la ley de amnistía, fueron un intento para terminar con esto. El plebiscito que ratificó la ley de caducidad fue otro intento. La Comisión para la Paz fue otro intento. Esta nueva interpretación que está haciendo el gobierno de la ley de caducidad es otro intento. Y entonces, uno al final dice, ¿cuándo va a terminar poder dar vuelta a la página el país? Mujica decía, vamos a dar vuelta a la página cuando todos nosotros estemos muertos. Pero resulta que están los hijos y los nietos. Y esto no pasó en la historia del Uruguay y no pasa en el mundo. Entonces, bueno, tenemos que empezar a pensar en cómo terminar con esa etapa, cómo dar vuelta a la página y cómo terminar con este drama humano colectivo del cual el episodio de ayer fue una manifestación muy fuerte.
Bueno, sí, fue una manifestación muy fuerte porque, decía Ricardo, se enfrentaron dos dramas, dos figuras.
Un poco diferentes, ¿no?
Sí, pero a donde voy es, se enfrentaron. ¿Y terminaron enfrentándose cómo? Porque a mí de las cosas que más me dolieron de ese intercambio de anoche, de las cosas que más pena, que más dolor me provocaron, fue ver el extremo al que llegó el debate, ¿no?
Sí.
Con uno de ellos recurriendo a grabaciones secretas para lograr su objetivo, con el otro teniendo que justificar un aparente doble discurso, y a partir de ahí un intercambio frenético de adjetivos, ¿verdad? Con uno diciéndole al otro, sos un mentiroso, te dejé desenmascarado, con el otro contestándole, yo pensé que el hijo iba a ser distinto al padre. Fue triste, muy triste eso. ¿Daniel?
Sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que fue tan violento que todos nos quedamos con los fuegos artificiales de esa parte final. Pero a mí me gustaría mirar todo el reportaje, ¿no? Y acá lo que tenemos es al hijo de un dictador intentando defender lo indefendible. Porque recuerdo a todos los contertulios que el programa fue bastante más largo y la primera parte, Pedro Bordaberry se dedicó a justificar el hecho de que su padre no era el responsable del golpe de Estado, diciendo disparates como que el golpe de Estado fue en febrero. Esto es igual que cuando Fernández Huidobro o el MLN dice que la dictadura empezó con Pacheco. No, señores, el golpe de Estado fue el 27 de junio, lo dio Bordaberry, y eso lo tenemos muy claro todos. En febrero había parlamento, en febrero había partidos, en febrero había libertades. Luego del 27 de junio no hubo. Entonces, en verdad, yo me preguntaba, ¿no? Trataba de pensar si algún hijo de otro dictador, el hijo de Somoza, el hijo de Ceausescu, el hijo de Pinochet, o el hijo, no sé, de Stalin, alguna vez salió a defender como está defendiendo Pedro Bordaberry a su padre. Es una actitud, porque está bien, el amor de un padre a un hijo es una cosa importante, pero hay límites. Yo pregunto, ¿los hijos de los ladrones, de los violadores, defienden a sus padres? Hay un límite moral, hay un límite ético. Y Pedro Bordaberry intentó, durante la primera parte del programa, convencernos de que su padre no era el responsable del golpe de Estado y que prácticamente había sido llevado por las circunstancias. Y en verdad, eso a mí me parece una afrenta y una tomadura de pelo a los uruguayos. En segundo lugar, respecto al debate con Michelini, a mí me parece que Michelini cometió un error gravísimo en ir a meterse en ese programa, que yo no digo que esté armado, fuera una operación, pero era un programa estructurado, y yo creo que Michelini tiene esa pretensión casi siempre de aparecer y hablar, y me parece que pagó un costo porque en verdad se topó con esto de las grabaciones, que bueno, podemos discutir si está bien o está mal, pero en verdad yo creo que lo tomó por sorpresa y lo dejó en evidencia de que bueno, de que muchas veces lo hacemos todos los seres humanos, con cierta discreción decimos algunas cosas y luego públicamente decimos otras. En verdad me parece que eso no está bien, y me da la impresión que eso permitió que el programa terminara girando en torno a si Rafael Michelini había mentido o no a la justicia, cuando en verdad el tema de fondo es si Bordaberry, siendo presidente de la República, tiene alguna responsabilidad. Y yo digo, no solo tiene responsabilidad política sobre las muertes de Michelini y Gutiérrez Ruiz, tiene responsabilidad política sobre todas las muertes que hubo. Porque no solamente existieron esas cinco muertes, Esteban, también hubo desapariciones. Hace tres meses o seis meses encontramos restos de desaparecidos. Chávez Sosa, esa gente desapareció cuando Bordaberry era el presidente. Y yo pregunto, ¿los presidentes no tienen responsabilidad política? La tienen. Entonces no se puede ocultar el sol con un dedo como está pretendiendo hacerlo Pedro Bordaberry. Me parece que es un
suicidio. Lo que pasa es que el debate político estaba planteado en torno a la responsabilidad penal, no a la responsabilidad política, ¿no?
No hay duda que la responsabilidad política es de Bordaberry.
Sí, bueno, pero ¿de dónde sale la responsabilidad penal?
No, es otra cosa. Son cosas distintas, Daniel.
¿Qué dice el código?
Una cosa es la responsabilidad penal y otra es la política. La penal, en este caso, es si Bordaberry tuvo participación directa o de alguna manera en el asesinato.
Si los mandó matar.
Ahí está, de Michelini y Gutiérrez Ruiz. La política es lo que tú decís. La política es otro tema. Tiene que ver con juicio político, tiene que ver con otras responsabilidades, tiene que ver con la convalidación que se hizo, por ejemplo, a la salida de la dictadura de todos los decretos leyes del Consejo de Estado. Pudo venir el Parlamento Democrático y decir nada de lo que se hizo.
¿La Constitución no pena a quien dé un golpe de Estado?
Sí, no, la Constitución.
No, porque la Constitución no prevé que se la viole a sí misma. O sea, claro. Justamente lo que se hace es fuera de la Constitución.
Perdón, la Constitución no dice que quien atente
la ley,
contra...
La ley lo dice.
Yo vuelvo a la reflexión que hice inicialmente. A mí lo que me da pena es ver cómo la sociedad uruguaya sigue con este tema, y la pregunta que uno se hace es ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Porque ahora hay toda una posición allí de decir, bueno, vamos a anular la ley de amnistía, vamos a cancelarla, la ley de impunidad, de la pretensión punitiva del Estado. La ley de caducidad. Yo al final voy a estar de acuerdo con esa posición, siempre y cuando se eliminen todas, es decir, todas las amnistías. Es decir, bueno, si queremos rebobinar al pasado, volvamos otra vez al pasado, pero vamos a ver qué pasa con los tupamaros, qué pasa con los que nunca estuvieron en la cárcel a pesar de que secuestraron, robaron, mataron, qué pasa con los que sí, con los que no. Vamos a ver todas las responsabilidades, vamos a otra vez a exhumar el caso de Pascasio Báez Mena, aquel peón que fue asesinado en la estancia Espartaco, vamos a ver quién mató a Burgueño cuando Pando, vamos a ver quién mató a la limpiadora del bowling. Vamos a mirar todo eso.
Gustavo del Museo, entonces, que llama...
¿Hasta cuándo, el país puede seguir soportando esto caso por caso, año a año, con los hijos, los nietos, los bisnietos? Así no funciona.
Pero el país...
Es una pregunta que nos hacemos varios,
el país y las víctimas. Acá hubo 12.000 presos y las familias que no viven en este país, porque esa gente tiene que olvidarse, y a los que no nos tocó la dictadura... ¿Tenemos que estar tranquilos, que no nos hablen de eso, que nos oculten lo feo?
Dice Gustavo del Buceo, todavía se ven pintadas de los armenios contra los turcos por hechos de hace 90 años. Este tipo de cosas no se solucionan.
Yo además, me parece insólito que dos partidos que conmemoran y discuten sobre la historia nacional, caso único en la historia del mundo, porque no hay dos partidos que hayan nacido de una batalla y sigan siendo... importantísimos.
Hay partidos que han nacido
de una batalla hace 170 años, la batalla de Carpintería. Se hayan enfrentado generosa, cariñosamente, a degüello durante un siglo y medio, y los uruguayos hayamos asistido y nos sintamos partícipes de una u otra manera de ese debate, no vengan a plantear que no se puede discutir.
Entre blancos y colorados no hubo ese tipo de debate de ninguna manera. No, después de la guerra del 4 hubo una amnistía general que se respetó. Estudió un poco la historia.
También terminó sin vencido ni vencido.
Hubo debates y va a seguir debates, y me parece.
No hubo debate, no, pero no ese tipo de debate. Terminó la guerra del 4, terminó la guerra del 4 y la gente recogió las armas. Y hubo amnistía generosa del gobierno de Valle, y los blancos se fueron para su casa.
Yo quiero terminar,
y hubo muchos más muertos que esta vuelta.
Si no hablamos de uno, nadie va a entender nada.
Yo quiero terminar el pensar. A mí no me molesta el debate. Lo que ha quedado demostrado es que se puede hacer debate y construir el país y discutir del TLC y contra el TLC y mejorar el crecimiento económico.
TLC no existe.
Y de
el
lo
TIFA
que
habla, el TIFA.
Ese mito de que para poder mirar hacia adelante lo que hay que hacer es evitar el debate sobre el pasado.
Bueno, así hacen las sociedades en general, ¿no? La ex Unión Soviética que te gustaba tanto a ti, ¿qué hizo después? ¿Debate todos los días?
Está debatiendo también.
¿Qué va a debatir? No debate nada.
A una parte.
Rumania debate, República Checa debate, Polonia debate, Rusia debate.
Mira Chile, mira España.
Lo que pasa...
España,
si no debate, tarde o temprano van a volver a debatir.
Perdón.
No debatió nada.
Cerramos porque si se debate así, el oyente se pierde todo. Nos vamos a las noticias. Sí, estaba, pero no se puede discutir así, no se puede, porque yo no sé si ustedes son conscientes de lo que le llega al oyente. Al oyente le llega una pasta de mezcla de voces en la que no hay manera de tomar ni una palabra en limpio. Así que de esa manera paramos, vamos a lo panorama internacional con Isabel y con Pepe, y después ojalá podamos discutir un poco más civilizadamente.